Sweet child's mine, love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Sean bienvenidos a un programa más de Error 401. Lo que acabamos de escuchar es Ojo de Tigre y es en alusión a nuestros locutores que se la rifan para estar aquí con ustedes cada semana. Este programa lo preparo con mucho amor y cariño para nuestros conductores, para todo el equipo de producción también que se encuentran en finales, que ya sobrevivieron al fin de semestre, pero que los tenemos aquí. Así que de este lado está Alfonso, Alberto y Daniela Conchas. Monse todavía se encuentra en finales, pero me complace mucho estar el día de hoy con todos ustedes.
Así es, como nos mencionas, Manuel, aquí estamos todos los conductores rifándonos, como se dice, y pues sí, nuestra compañera Montserrat Aguirre lamentablemente no nos pudo acompañar porque se encuentra todavía rifándose en la batalla de los exámenes finales. Pero también les queremos recordar la dirección general de Yajaira Padilla, la producción general de Manuel Huerta, que esta tarde nos acompaña aquí con nosotros en la mesa de Error 401. Nuestra producción conformada por Daniela Conchas, Talía Ríos, Moy Bravata y Javier Rodríguez. Y pues bueno, de este lado del micrófono los saluda Alberto Robles, pues esperando que estén teniendo una excelente tarde, y también a mi lado derecho se encuentra Alfonso. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes a toda la gente que el día de hoy nos sintoniza en diferentes espacios. Como bien lo mencionan, sobreviviendo a los finales, le deseamos a nuestra compañera Monse que tenga una excelente presentación, que sigan cayendo los cienes. Y bueno, estamos ante la expectativa también de lo que son las calificaciones. Hay que aclarar, ya acabamos departamentales, tareas y trabajos finales, nada más resta hacer espera de nuestras calificaciones oficiales en CIAU. Los saludamos con mucho gusto. Es el penúltimo jueves ya, no, perdón, ando ya cruzado con los cables. Ya son nuestras últimas semanas de este mes de mayo. Ha sido un mes maravilloso y muy contento de estar una vez más con ustedes. De gusto que se integra Daniela Conchas el día de hoy.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo estoy de nuevo aquí de visita en la cabina. Normalmente estoy en producción, pero me dijeron que si podía ayudarles hoy con la conducción.
Así es, Daniela, y un agradecimiento enorme a todos ustedes porque este es nuestro programa número 27, así que es muy emocionante el estar con ustedes, haber producido estos distintos programas. Les recordamos que Error 401 es un espacio radiofónico de análisis y reflexión, bueno, en cual ustedes, un equipo de jóvenes entusiastas, abordan temas de actualidad desde una óptica profesional, ética y responsable.
Y bueno, también les mencionamos los teléfonos en cabina para que se estén comunicando con nosotros esta tarde en cabina. Se puede comunicar al 403-1413 o bien al 01-800-701-2119, o también lo puede hacer a través de nuestra página de Facebook, en donde nos encuentra como Error 401. Y pues, como ya nos mencionas, Manuel, vamos a estar abordando esta tarde sobre las vacaciones que ya se encuentran pues a pie de puerta.
Así es, están de vacaciones, ya liberados de la escuela. ¿Qué van a hacer?
Pues
yo realmente no tenemos planes.
En este momento ya nos encontramos encontramos totalmente anonadados por ya terminar. Bueno, yo mañana todavía tengo por último un departamental, pero ya prácticamente ya me encuentro libre. Y bueno, algunos compañeros de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, de la UDG, nos vamos a ir al FEU Vallarta y pues nos encontramos ya muy entusiasmados. Pero prácticamente salimos ya con la mente en blanco, pues a esperar a ver qué nos deparan las vacaciones.
Esto, ¿no? A todos yo creo que nos falta la vitamina P, ¿no? La vitamina playa.
Totalmente.
Tenemos algunas entrevistas en el programa, es muy importante anunciando. Claro. Va a estar la presencia de Jazz Casillas, que en la revista Magis del ITESO nos presenta como, bueno, Moreno, que es Gipster, ilustrador y director de animación también.
Así es, en esta revista de Magis del ITESO nos presentan a nuestro entrevistado del día de hoy como un monero, un gipster, un ilustrador y director de animación, amante del eclecticismo gráfico, esteta de tiempo completo, adicto al cine y a las buenas series, fan de la novela gráfica. En su carrera de más de 15 años ha trabajado para los principales periódicos y agencias de publicidad de Guadalajara. En el 2012 lo eligieron para diseñar un parque infantil en Tokio, en Japón. Desde el 2013 se dedica de lleno a la ilustración de libros, entre los que destaca el proyecto El Pequeño Gran Escritor y el diseño y concepto del Jergario Tapatío, del cual hablamos en el programa anterior, y también fue autor de la imagen del Festival Internacional de Cine en Guadalajara en el 2016. Con él estaremos platicando de una convocatoria muy interesante, El Joven Gran Escritor, Jalisco 2018, en la cual se invita a jóvenes escritores del estado de Jalisco para presentar sus proyectos.
Esto es una gran oportunidad para todos estos jóvenes que se encuentran con esta tendencia a ser escritores, con esta tendencia artística, y por supuesto que no debe ser totalmente desaprovechada por el hecho de que, vamos, aquí te van a dar totalmente esta gran oportunidad para plasmar todas sus ideas y sobre todo pues para que desarrolles aún más pues aquí te crean aún más esta tendencia a seguir creando e innovando en esta cuestión artística.
Así es, Alberto, porque en vacaciones igual podemos dedicarnos al descanso, pero también a escribir.
Y es muy importante mencionar en nuestro país el fomento que se hace a la lectura, la importancia en fomentar a los niños pequeños no solo leer y escribir, sino también generar estos hábitos de convivencia y cómo facilita el desarrollo de procesos cognitivos en todos los infantes.
Aportar el apoyo que los jóvenes necesitan en estos días para desarrollar sus ideas, desarrollar su talento, no solamente queden estancados o queden olvidados y que se sientan apoyados realmente que para desarrollar sus proyectos.
Y es una cuestión muy importante el hecho que nos menciona aquí Daniel, que no queden olvidados estos proyectos, porque finalmente el que tú escribas y tu escritura por fin pueda ser ilustrada, trascienda, y pues finalmente pues eso sería uno de los fines de que tú puedas crear esta trascendencia en tu escritura.
Así es, Alberto, ¿y tú vas a escribir algo en vacaciones?
Totalmente, de hecho era uno de mis hobbies favoritos cuando me encontraba pues precisamente entre estas edades, entre 13 y 17 años, me gustaba mucho escribir historias y sobre todo de terror, por ahí tengo algunas escritas. Y cuando vi de hecho esta convocatoria como que sí me emocionó, pero lamentablemente ahí vi que es hasta los 17 años de edad, pero pues vamos, en su momento yo no tuve esta oportunidad, pero actualmente ya se brinda por fin esta oportunidad, porque finalmente es una cuestión muy creativa y muy importante.
¿Tú, Alfonso, vas a escribir algo en vacaciones?
Mis penas. No, la verdad, me preparo para el Ceneval, hago Ceneval de egreso en diciembre, entonces me voy a dedicar a estudiar metodología y estadística.
¿Y tú, Daniela?
No soy mucho ya de escribir últimamente, pero como comentaba Alberto también, en esas épocas me gustaba escribir ciertas historias, relatos, pero últimamente ya lo dejé abandonado por tiempo, falta de tiempo.
¿Alguna otra actividad que vayan a hacer ahora en vacaciones para
descansar? Descansar es algo muy elemental. Realmente hay un sobreestrés estas últimas semanas de actividades, entonces no sé si les pasa, pero también hay como una enfermedad. Iniciando la semana de vacaciones, tu cuerpo siente como todo el desgaste y te permites descansar aunque sea una semana.
Y qué bueno que lo mencionas, Alfonso, porque justamente de eso estaremos hablando en los dos programas siguientes de Error 401, los trastornos mentales y aquellos síntomas que se experimentan al final del semestre en los jóvenes estudiantes que detonan en algunos trastornos mentales, ¿no?
La importancia del cuidado hacia la salud mental, por cuando somos jóvenes, cómo poder nosotros identificar ese tipo de características comportamentales y darles herramientas y estrategias para que ellos mismos puedan regular y aminorar los efectos que puede tener.
Así es, dentro de la sintomatología señalan, ¿no?, lo que puede ser el estrés, la ansiedad, la frustración, pues bueno, pueden ser elementos que pueden detonar otros trastornos mentales que son gravísimos y sobre todo si no se presta atención a tiempo.
Pero para eso lo invitamos, le vamos a dar más información. Síganos sintonizando la siguiente semana Los programas van a estar muy interesantes, como bien lo comentaba aquí nuestro productor general. Estamos al pendiente y el día de hoy, retomando al tema, vamos a hablar acerca de las convocatorias, de esta importante convocatoria que se lanza para jóvenes entre 13 y 17 años y en torno también a nuestras vacaciones. Comuníquense con nosotros, coméntenos. Ustedes, si tienen vacaciones, ¿en qué las van a emplear? Nosotros tenemos un periodo muy amplio de 2 meses. Hay gente que es un poco más reducida, también para los trabajadores administrativos del Centro Universitario de los Lagos. Las vacaciones son muy escasas, pero también aprovechar no la cantidad de días, sino el tiempo disponible que tenemos
ya para disfrutar de él.
Pero también es esto, ¿no? La importancia que tienen ustedes ahora en estas vacaciones de meditar, reflexionar sobre cómo vivieron ustedes su semestre, ¿no? ¿Qué se llevan? Una autocrítica, ¿no? ¿Qué tan buenos estudiantes fueron? ¿Qué le podrían pedir a la Universidad de Guadalajara, que es donde estamos estudiando? ¿Qué le pedirían? ¿De qué manera podrían ustedes solicitar algo, ¿no? A la universidad, decir, yo creo que ese es un pendiente, ¿no? Para los jóvenes estudiantes, en torno a la salud mental, sobre todo, que al final se cargan tanto de trabajo que a mí, lo personal, no me parece que esto sea demasiado bueno, no sé, me parece que sea lo que haga a los jóvenes productivos al cargarlos tanto de trabajo.
Es que yo siento que la característica que tenemos aquí en la escuela es, durante la mayor parte del semestre puede ser muy laxo la carga de tareas a la cual te enfrentas, y las últimas semanas de cada semestre siempre es como que todos los profes se organizan malvadamente, no es broma, para dejar los trabajos finales en esas semanas, pero es por los lapsos de tiempo que ellos tienen. Si hubiera como un sistema un poco más flexible referente a la fecha de entrega, considero que sería más favorable para nosotros, porque ya hay momentos en que puedes tener 4 departamentales un día, lo cual es antipedagógico, 3 entregas de trabajos finales, más aparte el resto de actividades que como persona vas a desempeñar, si eres hijo, si trabajas, si estás realizando otro tipo de actividades, si vienes a la radio, realmente si disminuye mucho tu tiempo y eso te genera un sobreestrés, y bueno, lo iremos platicando.
Claro, pero... y que esto no responda a que seamos jóvenes perezosos y que no estemos acostumbrados a lidiar con la frustración, no, pero justamente como lo mencionas, no puede resultar antipedagógico. No es que vuelva a los jóvenes más productivos al cargarles tantísimo trabajo. Se deben de plantear o diseñar estrategias para volvernos productivos, ¿no? Decir, bueno, tal materia, presentar los proyectos finales a medio de semestre con ciertas características, ¿no? Podemos romper el paradigma de que al final del semestre se sufre.
Y es que, como yo ya se lo mencionaba, Alfonso, también a mí se me hicieron más pesados, se me está haciendo más pesado estos últimos días que todas las pasadas semanas o, como nos mencionaba, pues todo el semestre. Y es que sí, es una sobrecarga que a veces se te resulta imposible el creer lo que lo puedes conllevar, pero finalmente sí se conlleva, pero con las afectaciones que también lo vemos aquí, todo este estrés, y que no es para nada sano y no es necesario, y podría sí replantearnos la forma de conllevar estas actividades y se podrían evitar, que es lo más viable.
¿Y cómo se viven las ingenierías, Dani? Los finales.
Mejor no hablemos de cosas tan tristes.
Solo miren mis ojeras y continuamos.
Exacto, si pudieran ver mis ojeras en estos momentos, de que las horas de sueño se reducen drásticamente en estos días, en estas semanas. Porque en ingenierías no es una sola semana, son más o menos ya un mes que empiezan a empezar a pedir todo, trabajos finales, exámenes, proyectos, y se empieza a juntar todo y cada vez el estrés se acumula cada vez más.
¿Has sentido, Dani, en algún momento de la carrera que no puedes con la frustración o con la carga de trabajo?
Sí.
¿Y qué haces?
Así como de, a ver, intenta relajarte, respira, sabes que va a pasar esto, va a llegar vacaciones y te vas a relajar.
Es
vas
también
a poder
como
dormir.
Que nos predisponemos a decir, va a ser un mes de estrés y posteriormente continúo.
Bien, Dani, pues aprovecha este corte de estación para que te eches un sueñito. Quédese con nosotros, regresamos.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Continuamos más con nuestro programa de Error 401 en este martes 22 de mayo, en el que nos encontramos pues ya aquí muy relajados en cabina, en donde estamos abordando este tema de las vacaciones y las actividades que harán las personas en estas vacaciones, actividades recreativas o de simplemente reflexión o relajamiento. Así que les quiero recordar aquí los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros. Lo pueden hacer al 403-1413 o bien al 01800-701-2119. Queremos escucharlos, queremos que nos cuenten qué actividades van a realizar en estas vacaciones.
A mí algo que se me hace muy importante, muy bonito de las vacaciones, es que los foráneos tenemos la oportunidad de retornar a nuestras casas. En mi experiencia personal, tengo desde vacaciones de Semana Santa que no voy a mi casa, está muy cerquita, pero por ocupaciones, entonces se genera como esa posibilidad de reencontrarnos con la familia, reforzar esos lazos familiares y también como cargarnos de energía, subir un poco más de peso para lo que es el periodo ya de clases y esta cara que te da la familia, de seguir como apoyándote en los sueños por el cual dejas tu casa, el seguir estudiando y esforzarte para ser mejor estudiante y mejor persona cada día. Así que regresemos, foráneos.
Sí, de hecho sí, es una de las grandes aspiraciones de los foráneos, ya regresar con su familia y sobre todo que tú, que estás cerca y no has ido desde vacaciones de Semana Santa, se me hace muchísimo tiempo, pero hay foráneos que aquí se encuentran de estados más lejanos, de Baja California, Veracruz, Chiapas, Sinaloa, y que literalmente no ven a su familia desde los vacaciones a vacaciones. Las personas que se encuentran aquí en intercambio, tenemos un chavo de Bolivia, una colombiana, y regresar a sus países también es una gran alegría, ¿no? Entonces también es puedes provocar ciertos foráneos cierta depresión por este hecho de no ver a sus familiares queridos por un gran lapso de tiempo.
Aparte le decimos adiós al atún y a la comida no tan saludable.
Volver a alimentarnos por fin alimentarnos
con la comida de mamá, que siempre es digna y hermosa de poder disfrutar.
Sí, ese platillo que nos van a dar nuestras mamás al llegar, pues es lo que realmente esperamos con ganas.
Pero también no toda esa alegría, uno llega a su casa y se pone a hacer el quehacer. Por ejemplo, en mi caso particular, yo me retorno a mi casa y es dedicarme a hacer todas las actividades domésticas, entonces es un descanso no tan...
En un elfo doméstico.
Exacto, nos convertimos en elfos domésticos, pero vale la pena por estar con tu familia.
Así es, no es descanso del todo, pero pues vale la pena, ¿no? Estar con tu familia, comer rico la comida de tu mami y pues tú a cambio pues barres, trapeas y haces todas estas actividades domésticas y también aparte realizas tus actividades escolares y tus...
Claro.
Bueno, ya.
Pero stop, ¿no? Porque las vacaciones no solamente implican regresar a casa, regresar con la familia, sino que también nos permite, es una oportunidad que tenemos de reflexionar, de hacer introspección respecto a lo que tú señalabas, Alfonso, cómo nos vivimos como estudiantes, como futuros profesionistas, y podemos diseñar nuestra próxima estrategia para el semestre que sigue. Bueno, tú ya sales, Alfonso, pero ahora te insertas al campo laboral, ¿no? ¿De qué manera tendrías ahora que, una gestión del tiempo? ¿En qué manera vas a buscar trabajo si ya lo tienes por ahí? Entonces, es seguir, ¿no? Entonces, las vacaciones, yo creo que es un privilegio, parte de un privilegio, tener este espacio de descanso para la introspección y continuar diseñando, ¿no? Diseñando algo que nos permita seguir adelante con mucha ética, profesionalismo y responsabilidad.
Algo muy importante que yo considero que en ocasiones flageamos bastante es la constancia y la disciplina.
Por supuesto.
Como que inicia un semestre, las primeras dos semanas te procura sacar un 100 completo y conforme va avanzando el semestre o transcurre, empezamos a fallar de manera muy sutil. Dejaste de entregar una tarea, se te empezó a hacer tarde y se convierte en hábitos que a la larga te van restando puntos muy importantes en la calificación y que realmente no es complicado sacar una calificación perfecta en ninguna materia. Es cuestión de constancia y disciplina y en ocasiones también dejamos que las últimas actividades todo se nos junte y es lo que nos satura. Si organizáramos mejor nuestro tiempo, podría ser un factor que también es algo a considerar. Y luego se acaba el semestre, te va mal y dices, el siguiente semestre voy a estar con toda la actitud y se ha convertido como en un círculo vicioso. No es mi caso, pero sí me ha topado encontrarme con muchos compañeros que cada semestre sufren ese tipo de situaciones, de que dicen, el siguiente semestre va a ser mi semestre, acaba la carrera y nunca fue su semestre.
Y a modo de comercial, por eso vamos a hablar de los temas de los trastornos mentales en jóvenes estudiantes, porque hablas de una palabra clave, hábitos. ¿Cómo generamos malos hábitos, no? Esto de la inconstancia al presentar las tareas, si tenemos la oportunidad de presentarlas en tiempo y forma. Claro, la procrastinación debe ser un elemento súper crucial, ¿no?, en la vida de muchos jóvenes.
Pero también unos hábitos que parecen buenos pero que son malos, pues son estos que ya también tú nos mencionabas, el saturarnos de actividades, el quererlo hacer todo, y que si sí te das la oportunidad de poder hacerlo todo y que ahí estás constantemente luchando y realizándolo, pero que finalmente no te das este espacio que requiere cada una de tus actividades para que las realices de la manera correcta, y pues se crea pues esta cuestión de que no lo haces de la manera debida, realizas la actividad pero no es como tú lo esperabas, entonces pues ya te saturas totalmente de actividades y esto pues finalmente no es sano, es hacernos este planteamiento, esta reflexión y organizarnos correctamente cada uno de nuestros semestres y cada una de las actividades que vamos a realizar, porque sí tenemos el potencial de realizarlo, pero pues también existe este tiempo para hacerlo de una manera correcta y plena.
Somos muy propensos a procrastinar mucho, dejando todo hacia el último. Y muchos lo dicen, ¿por qué? Porque somos mexicanos, pero no, es que tenemos malos hábitos de organización. No sabemos organizar nuestro tiempo, no sabemos organizar nuestras actividades, dejamos todo para el último, decimos, no, lo hacemos después. Y al final es lo que nos afecta en el semestre, lo que hace que claro. Tengamos malos horas de sueño, malos hábitos, malas calificaciones.
Mala alimentación.
Bueno, yo les quiero compartir una frase, dice, una forma de darnos paz siempre es hacer lo que tenemos que hacer en tiempo y forma. Cuando tú haces tus obligaciones en tiempo y forma, la ansiedad, el estrés, las preocupaciones se eliminan. Tenía una maestra de aquí en la universidad que nos hacía esta frase muy importante, dice, todo es importante, pero primero estás tú. Cuando tú tienes tus prioridades bien claras y organizas tu tiempo en base a eso, no tienes por qué tener problemas, porque ya te organizaste en base a tus prioridades, a tus necesidades, y estás más dispuesto y con mayor actitud a hacerlas porque estás haciendo algo que te gusta y que ya te predispusiste para realizarlo.
Y no, bueno, no lo tenemos preparado, pero el Error 401 tiene preparado un taller de gestión y administración del tiempo para que...
Inscríbase ahora.
El costo es...
No, pero limitado. Sí es muy importante, también considero que son estrategias que a lo largo de nuestra educación en ocasiones no se nos otorgan. Y llega un momento en que tienes que aprenderlas por otros medios o en ocasiones cuando ya sufriste muchas alteraciones.
No quisiera dejar pasar la oportunidad que justamente hemos podido nosotros aquí en la radio identificar cuáles son nuestros peores males, ¿no? La procrastinación, la falta de hábitos, la desorganización.
La indisciplina.
Pero ¿por qué si los identificamos no es tan fácil resolverlos?
Pero, ¿sabes? Yo creo otra cuestión que también se dice tan fácil, el encontrar tu prioridad y de ahí organizarte y no debe de haber un problema. Pero, ¿qué pasa cuando no sabes identificar cuál es tu prioridad? Cuando crees que tus prioridades son muchísimas y finalmente no te puedes enfocar finalmente en una prioridad. Entonces, ¿cuál sería como un consejo para finalmente localizar esta prioridad?
Yo siento que tu pregunta, Alberto, te voy a explicar, no te creas. Es una pregunta, me sonó a mucha proyección. Habla con una persona, hace referencia a que tiene el tiempo distribuido en muchas actividades. ¿Qué te gusta entonces realmente? ¿Cómo puedes tener una prioridad referente a algo si todo para ti es prioritario? La manera en la que tú vas a identificar qué es lo que realmente te gusta, si yo te preguntara, ¿qué puedes dejar de hacer? Vas a descartar varias cosas, pero lo que no puedes dejar de hacer es realmente dónde está tu tiempo. Muchas personas pueden decir que hacen muchas actividades, pero lo que realmente le dedican tiempo es lo que les interesa. Aunque no te genere una retribución económica, lo harías gratis. Es realmente su pasión. Me recuerda una película argentina que me encanta, que se llama El secreto de sus ojos, y que dice, un hombre nunca puede cambiar de pasiones. Lo que es tu pasión es algo que siempre te va a gustar y te va a motivar a hacerlo. Entonces, más allá de tener 10 ocupaciones, agarra una que realmente te mate.
Yo soy más metódico, entonces hay una metodología para trabajar esto de la gestión y administración del tiempo que divide las actividades en importantes e urgentes. En esta tabla tú puedes ir poniendo, esta actividad es importante pero no es urgente, esta actividad es importante y es urgente. De esta manera podemos nosotros administrar nuestro tiempo y realizar las actividades en tiempo y forma. Esto de la pasión es bellísimo. Yo recuerdo que cuando era más joven hacía muchas cosas, decía, lo hago por amor, ¿no? Es porque me apasiona. Pero repensando en este filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, habla de autoesclavizarnos, ¿no? También esto que nos apasiona no debería autoesclavizarnos. El pasar tiempo en la universidad, que es algo que nos gusta, que es algo que nos apasiona, porque seremos profesionistas muy éticos, muy preparados, muy responsables con el ejercicio de nuestra profesión, pues no tendría que mantenernos en una especie de sumisión, ¿no? Yo creo que esto es romper los paradigmas, ¿no, Alfonso?
Debe darnos libertad de hacer las cosas. Es también, sí, cuando te apasiona no significa que te ates a ello, sino que en la libertad y en la responsabilidad como persona que tú tienes para realizar las actividades, te complementa y es un extra a las actividades y a la vida que ya escogiste para tu persona.
Yo creo que este es un momento crucial, el que nos podemos permitir en este momento, ya dije crucial dos veces en el programa, un momento idóneo para repensar, pues sobre todo cómo vamos a vivirnos en el futuro, ¿no? Futuro profesionista, estudiantes que continúan con el semestre. Entonces, yo creo que es una oportunidad que nos podemos dar ahí en vacaciones, pero también podemos escribir.
Así es gran, de gran importancia la escritura, recordar que aprovechar este momento, que si bien lo planteamos para que se organice adecuadamente sus actividades, pero también darse un poco a esta relajación, pero una relajación también para que seas un poco productivo, y es a través de la escritura. Pero es momento de ir a un pequeño corte, no se despegue porque continuamos con más de Error 401.
Thank you.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Estamos una vez más aquí en este martes ya de finales, lo hemos mencionado mucho, probablemente nos genera mucha alegría el ya saber que se concluye este periodo de estrés. Y bueno, también es importante mencionar estas cuestiones de la autorreflexión, pero vivimos en un lugar maravilloso, en Lagos de Moreno, se presentan muchas actividades culturales que son dignas de disfrutarse. También yo soy foráneo, pero una de las actividades que se genera en vacaciones de verano, que se me hace muy importante en cuanto a la cultura del municipio, que nos permite conocer un poco más a fondo la cultura de Lagos, son las fiestas de agosto, y en especial, aunque es de carácter muy religioso, el observar cómo la cultura de Lagos es presente en la bajada del Señor del Calvario, lo cual es uno de los eventos también muy bellos de apreciar, y nos da una referencia cultural muy importante acerca de cómo Lagos de Moreno se presenta en esta faceta como más católica y da inicio a las fiestas de agosto, que también es una feria muy importante dentro del estado. Hay grandes eventos culturales que vale la pena, que estamos de vacaciones, tomarnos el espacio para poder acercarnos a ellos. Se inicia brevemente como comercial del 2 al 8 de junio, lo que es el encuentro de teatro del interior. Lagos de Moreno es sede, hay obras maravillosas que vienen de todo el estado. La oportunidad y la invitación es que se acerquen a ellas, conozcan más acerca del programa y poder acercarnos a estas maravillosas artes que se presentan en nuestro municipio de manera gratuita.
Así es, creo que estas vacaciones también es una gran oportunidad para la apreciación cultural, porque creo que todos tenemos como que estos planes durante el semestre universitario en el que pues te quieres lanzar algún fin de semana a algún pueblo mágico o algunas cuestiones así. Personalmente se me cancelaron muchísimos planes, entonces estas vacaciones también es una gran oportunidad para pues conectarte un poco más con tu cultura, tanto de tu municipio, de tu estado en general, de tu país, porque recordemos que también estas vacaciones las playas normalmente son el principal destino tanto para extranjeros y nacionales, pero sin embargo recordemos que México es un país súper mega biodiverso, entonces tenemos grandes oportunidades tanto en el centro, en las costas, y pues bueno, esta es una atenta invitación para que se conecte con su cultura.
Se me ocurre que podemos hacer un ejercicio rapidísimo. ¿Cuál? A decir tres actividades que vamos a realizar en vacaciones. Alfonso:
estudiar metodología estadística, repasar mucho inglés para el examen de titulación, y por último descansar.
Alberto:
estudiar, estar con mi familia y viajar.
Dormir, ver series y retomar mi hábito de lectura que últimamente he dejado abandonado.
Sí, es muy
fascinante. Y esto es justamente algo que podemos retomar aquí sobre los hábitos de la lectura, ¿no? ¿Por qué no leemos? Claro, ya lo habíamos retomado en uno de los programas que hablamos sobre la literatura y el encuentro de los jóvenes con la literatura. Bueno, uno de los factores puede ser la falta de tiempo. No tenemos tiempo para la lectura, y esto no se debe a que no podamos administrar nuestras 24 horas del día, ¿no? Sino que a veces terminamos con un agotamiento, una pereza intelectual, que a veces leer es como de, ay, aparte.
Es que sí leemos material mucho para nuestras actividades de clases.
Por supuesto.
Pero una lectura como tal de disfrute o de tiempo de ocio, ahí se da la diferencia. Ya estamos también como muy, genera un desgaste en la vista al estar todo el día frente a la computadora, sí, leyendo, claro, textos en PDF, después tras pasarte a libros en físico, y llega un momento en que también tus ojos dicen y piden descanso.
Sin embargo, tenemos que reconocer los beneficios de la lectura, ¿no? Sí. Que Monse en ese programa nos lo señaló muy detalladamente, ¿cuáles eran, ¿no? Pues impulsar la imaginación, la creatividad y todo eso. Me parece que también es una de las cosas que podemos permitirnos hacer en vacaciones. Hay una novelita que hubiéramos tenido por ahí arrumbada, pues sacarla, desempolvar el libro y leer.
De hecho, hay un programa que a mí me encanta de la escuela, es que para periodo vacacional te prestan bastante novelas, y son, te puedes llevar un máximo de 5 libros, la mayoría son de editores populares, hay novelas muy interesantes y son por todo el periodo vacacional. Entonces es una gran oportunidad que creo que como estudiantes de este centro universitario tenemos, y que yo he visto que funcionaba. La última semana de clases y ya no hay libros.
Exacto, visitas la biblioteca ya en estos días y al principio ves todos los estantes llenos de libros, vas ahorita y ya no encuentras mucho, o están todos seleccionados y te encuentras uno de estos, ritmo de aquel.
Claro.
Ya no te encuentras, por ejemplo, hay sagas, ya no las encuentras completas.
Sí. Pues, ¿a ti qué te gustaría leer en estas vacaciones, Dani?
Tengo muchos libros pendientes en mi casa, así que me pondré a revisar cuáles tengo o cuáles me llaman más la atención y comenzaré con esos.
¿Tú, Alberto?
Yo estaba también dejando una lectura que ya tenía, de hecho desde el año pasado lo quería leer, que no recuerdo el título con exactitud, pero nos habla sobre Lo bello de la fealdad, creo que así se llama. Me pareció un título muy, muy interesante, incluso empecé a leerlo un poco este libro, pero pues lamentablemente igual no tuve tiempo tanto de leer, y pues creo que eso será uno de mis propósitos en estas vacaciones.
Y Alfonso pues ya nos dijo que metodología.
Esto girado.
Espero que me apoyen con sus oraciones.
Una cadena de oración para que nuestro conductor.
Pray por Alfonso.
Pero es que también para algunos también se genera un gusto, que creo que eso sería lo ideal, que te genere un gusto leer también estos libros escolares, porque también finalmente es lo que te gusta y pues se supone que te debe generar también este placer en esta lectura.
Y son las herramientas para elegir cuando ejerzamos como
profesionistas. Claro, justamente. Yo ya les había comentado que el año pasado tuve la oportunidad de ser becario en CIESAS en un programa de metodologías y técnicas de la investigación, y pues claro, me eché clavado a un montón de libros que hablan sobre las metodologías y uno disfruta, uno encuentra ese gocecito de estar leyendo, porque sabemos que nos estamos preparando para ejercer la profesión de una manera mucho más responsable.
Puede hacer como esa conexión de qué espacios poder aplicarlo en una forma más inmediata, y el hecho de que tengas como esa posibilidad de encontrar dónde aplicarlo, que considero que es lo que permite que se arraigue el conocimiento y se hace más significativo.
Y saberte con los conocimientos y las herramientas pues para ejercer de una manera efectiva, ¿no? Tu profesión.
Elevar el grado de calidad de la profesión.
Por supuesto.
Igual a nuestra biblioteca no es por nada, pero tenemos libros muy variados, es una biblioteca muy completa y realmente, o sea, si vamos a ir a la biblioteca, vamos a encontrar lo que ocupemos y sabemos buscar adecuadamente en el buscador.
Y pues sí, recordad que ahorita en estos precisos momentos se encuentra ahí el tianguis literario para que pues se agotan pronto, y pues creo que será lo que haremos saliendo de aquí del programa, ir por nuestro libro que ya buscamos y esperemos leer en todas estas vacaciones.
También, bueno, muy importante mencionar las cuestiones de la lectura y el fomento que hacemos en los niños. Afuera del municipio tenemos que generar también estrategias. Hay muchos programas que apoyan cursos de verano que fomentan la lectura. El Centro Universitario de los Lagos es uno de los que abre su espacio, sus puertas para que los niños se puedan insertar en diferentes actividades. Me va a tocar participar este año como parte de mi servicio social, y dentro de las actividades que tenemos propuestas es eso, cómo fomentamos que los niños se acerquen y se interesen por la ciencia y por la lectura. Tenemos propuesta de presentarles a diferentes doctoras e investigadoras del centro universitario para que de manera breve hagan este acercamiento interesante a los niños referente a la ciencia y la importancia de investigar en nuestra sociedad.
Porque sí, como tú dices, los infantes son una, pues creo que debería ser la principal, la población objetiva para la literatura, porque finalmente son nuestros próximos mexicanos que van a estar al mando de nuestro país, y creo que es importante que desarrollen toda esta cuestión literaria, esta cuestión creativa, esta cuestión cognitiva, y creo que es importante, es una invitación a todos nuestros radioescuchas, si tienen infantes en casa, pues creo que es una actividad que deben designar a sus infantes, el que se acerquen a esta literatura y a escribir, por supuesto.
Así es, como dicen mis compañeros, es importante implementar desde pequeños la cultura de la lectura.
Sí, sí, Dani, es súper importante esto de la lectura, pero pensar en que invitemos a los niños desde manera, con unas estrategias lúdicas, ¿no? A la literatura, mucho lo hablamos nosotros, ¿no? Veíamos la literatura como un castigo cuando en las escuelas decía, bueno, tienes que leer el mío, si dices, hoy con trabajos entiendo el español actual como para entender un español medieval, ¿no?
Y es que es esa cosa, ¿cómo hacer que los niños se interesen por la literatura? Creo que si ahorita hacemos esta invitación y es como decir, ah, es cierto, se me había olvidado como que mi hijo tiene que leer porque no lo ha hecho, tiene el niño quizás ya 10 años y es como, lee este libro, y es como de repente una cuestión que jamás se le había incitado a eso. Entonces, una actividad importante que pueda hacer que ya creciendo ellos mismos se crean ese interés por escribir y por leer, es contarles cuando todavía no tienen bien desarrollado la cuestión de que puedan leer, pues es el contarles todas estas historias desde muy pequeño.
Así es, y una estrategia para que los niños comiencen a leer, pues podría ser escribiendo, ¿no? Podría ser estos talleres de creación literaria. Les cuento así una anécdota personal. Mi hermana más pequeña tiene 10 años y actualmente está fascinada con el espacio exterior. Es la Carl Sagan de mi casa. ¿Y qué está haciendo ella para que se introduzca mucho más en la lectura, ¿no? Pues ella está escribiendo sus pequeños cuentitos sobre el espacio, sobre Júpiter, sobre Saturno, y lo que hicieron mis padres pues fue acercarle, ¿no? Como ahí le pintaron
pintaron en su cuarto un sistema solar, le estuvieron regalando como unos cuentillos sobre el sistema solar, y ella con base a estas lecturas que está teniendo, hace unos cuentitos, ¿no? Entonces fue una manera también de incitarla a la lectura, un poquito más encaminada para que escribiera.
Y el punto que yo considero que tuvo éxito la estrategia es que es algo que ella le gustó.
Por supuesto.
Exacto. La lectura no tiene que ser impositiva, de ella salió. Tienes que leer, sino buscar qué tema le interesa al niño y cómo adecuar esa literatura para que él se le haga interesante. Pero sin tener como, es muy importante el lenguaje que usamos. Tienes que leer un libro. Eso ya lo implica como una imposición y el niño va a rechazar todo lo que se le haya impuesto. Mejor darle una estrategia. ¿Qué temas te interesan? Partir por lo que él quiere conocer. ¿Tienes duda referente a algo? Ah, mira, en este libro lo puedes encontrar.
Y hablando de esos potencialmente escritores, vamos a señalar la convocatoria.
Así es, si tienes entre 13 y 17 años o tienes algún hijo, hermano, lo que sea que se encuentre entre estas edades, entre 13 y 17 años de edad, y naciste o radicas en el estado de Jalisco y te encanta escribir, pues la convocatoria estatal de cuentos para ser ilustrador, pues es para estas personas. Y es que se quiere publicar el primer libro ilustrado en una edición de lujo diseñada e ilustrada por los talentosos artistas gráficos tales como Jazz Casillas, para que lo presenten este mismo año en la Feria Internacional del Libro.
A quien vamos a tener entrevista ahorita
con sede
en el último
en
bloque.
Así es, próximamente, bueno, ya en el siguiente bloque va a estar la entrevista, pero también vamos a leerle las bases para que, si usted está interesado en aplicar en esta convocatoria, primeramente, pues como ya mencioné, se debe tener entre 13 y 17 años de edad y radicar en el estado de Jalisco. El cuento debe ser original e inédito, es decir, que tú lo hayas escrito y que nunca haya sido publicado de manera parcial o total en ningún medio impreso o electrónico. Y tres, no se podrá aplicar con este mismo cuento que se va a crear de manera simultánea en otro concurso. La temática para concursar son ciencia ficción, fantasía, terror, y pues bueno, se puede mandar hasta tres cuentos, uno por tema, uno de ciencia ficción, otro de fantasía o otro de terror. La historia debe suceder en algún lugar de Jalisco, ya sea en el pasado, en la actualidad o en el futuro.
También es muy importante mencionarles que es un máximo de 15 páginas tamaño carta. Los cuentos se recibirán únicamente a través del siguiente correo electrónico. Lo voy a mencionar muy lentamente por si gustan ustedes tomar nota. Es cuentos@elgranescritor.com. También vamos a estar posteando la convocatoria en la página oficial de Error 401 para que pueda acercarse al resto de las bases y sea más precisa la información. El último día para enviar tu cuento es el 30 de julio del 2018. Vamos a ir a nuestro siguiente corte de estación. Los invitamos a que nos sigan acompañando. Vamos a un corte y regresamos.
Dicen que los errores ingren. Así que estamos de vuelta. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Qué bueno que nos sigan acompañando todos ustedes de los diferentes espacios. Vamos a tener un momento más, una breve entrevista referente a la convocatoria que habíamos mencionado. Para eso también es muy importante conocer un poco más acerca de quién es el invitado especial del día de hoy.
Así es.
Claro. Jazz Casillas nació en 1971 en la Ciudad de México. Se lo llevaron al puerto de Veracruz en 1980, donde intentaron que dejara de rayar sus libretas y prestar atención a lo importante. No lo lograron. En 1990 se fue a Guadalajara, lugar en el que radica actualmente y donde por fin se apreciaron sus garabatos. Ya se describe a sí mismo como un imaginarista, alguien que vive algo de imaginación y a veces de la venta de una que otra imagen artística. Lleva más de 25 años sin soltar el lápiz. Publicó caricaturas, cartones e historietas en la prensa. Trabajó para varias agencias de publicidad. Ha colaborado en varios libros ilustrados, coordinando escritores e ilustradores. Diseñó, escribió la historia y creó los personajes de un parque infantil en Japón llamado Kandú. Ha ganado varios premios con sus carteles de cine. Actualmente ilustra portadas de libros y revistas en México y Estados Unidos. Pero un día amaneció con ganas de realizar uno de sus sueños: ilustrar lo que los niños imaginan. Así que en 2013 llamó a un grupo de creativos a desarrollar El Pequeño Gran Escritor, una convocatoria que invitará a niños a publicar su primer libro. el cual sería editado e ilustrado por adultos que se rehúsan a crecer. De ese año a la fecha, la participación rebasó por mucho sus expectativas. En la tercera edición consecutiva a nivel estatal, se recibieron más de 1,000 cuentos, y en 2017 la convocatoria se abrió a todo el país. Ahora, niños entre 8 y 13 años pueden participar con un cuento corto. Los más interesantes y originales son seleccionados por un jurado compuesto por reconocidos editores, escritores y artistas gráficos. El libro publicado se presentará en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Pero qué mejor que el propio Jazz para que nos lo cuente.
Así es, aquí vamos a tener una entrevista con Jazz y bueno, ¿te encuentras aquí? ¿Nos escuchas? Sí.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás el día de hoy?
Muy bien, acá listo para platicar con ustedes.
Así es, vamos a comenzar. Cuéntanos un poco sobre la historia y para que nos pongas en contexto en esta convocatoria. Cuéntanos cómo nace este proyecto.
Bueno, pues este proyecto, nosotros somos una editorial independiente que se llama El Gran Escritor y comenzamos hace 5 años esta idea de brindarles la oportunidad a niños escritores de ser publicados y presentar su libro en la FIL. Digamos como un estímulo para acercarlos a la literatura, pero por otra parte. Nos preguntábamos si les interesaba y pues hicimos un experimento el primer año solo en Zapopan y pues hubo una buena respuesta. Al año siguiente lo hicimos a nivel estatal y nos llovieron los cuentos y desde entonces pues ha ido creciendo la participación de los niños. Pusimos esta edad de 8 a 12 años y posteriormente pues nos seguían solicitando pues interés para seguir publicando y seguir escribiendo. Y nos dimos cuenta también que cuando tienes 13 años o de 13 a 17 años, pues ya no te sientes tan niño y tampoco eres todavía un adulto y las convocatorias o son para niños o para mayores de 18 años. Entonces decidimos crear un nuevo proyecto que se llama El Joven Gran Escritor, que va dirigido justamente a las personas interesadas en escribir, que estén entre los 13 y los 17 años.
Así es, bueno, me parece un proyecto bastante importante y que de verdad le brinda gran oportunidad a pequeños escritores, pero para quienes están interesados en esta convocatoria, ¿por qué nos hablas sobre la parte técnica pues de esta misma de la convocatoria?
Muy bien, pues rápidamente para dejarlo muy claro, hay dos convocatorias, una para niños de 8 a 12 años y otra para jóvenes de 13 a 17. Las dos convocatorias se abrieron en mayo y van a cerrar el 30 de julio. Cada una, sus bases, sus especificaciones, las pueden encontrar en el sitio www.elgranescritor.com. Les voy a detallar, porque creo que el enfoque del programa va más hacia al joven gran escritor, cuáles son, en este caso, las bases ahí. Nosotros queremos invitar a jóvenes escritores para que publiquen un libro ilustrado. Nosotros vimos que en esta edad pues hay un interés muy particular por el género ilustrado, pero también de literatura fantástica. Entonces la característica de esta convocatoria va en ese sentido. Queremos cuentos que sean de ciencia ficción, de fantasía o de terror, y que sucedan en algún lugar o en alguna época de Jalisco. Ese sería como el eje central, la extensión de los cuentos. Bueno, estamos pidiéndoles que mínimo hagan un cuento de 5 páginas, tamaño carta, a 12 puntos, doble espacio, y máximo hasta 15 páginas, de 5 a 15 páginas. Esas son las bases más estrictas, ¿no? Otra es que vivas en Jalisco, o te hayas venido a vivir aquí, o si te fuiste de Jalisco, puedes participar.
Muy bien, Jazz. ¿Y cuál sería la parte importante, la sustancial de fomentar en los jóvenes escritores e impulsándolos a que sigan escribiendo?
Es una edad, yo creo que muy rica, donde hay un montón de drama, ¿no? Justo en esta edad, entre los 13 y los 17, pues vienen unos cambios y unas emociones fuertes, donde uno, como pues ya sabemos, se va madurando y haciendo joven, y pues en muchas ocasiones pues es una investigación de que estuvimos checando, nos arrojaba datos de que en esa edad pues los jóvenes son muy vulnerables a caer en un montón de cosas que no necesariamente les van a hacer bien. Y precisamente, pues la oferta cultural está muy descuidada en esa edad. Por eso la importancia de este tipo de proyectos, y ojalá nos ayuden a difundir, pues porque no hay mucho y por lo mismo también no están en búsqueda de algo estos jóvenes. Entonces, ahí yo creo que está el punto principal, ¿no? Y que, bueno, no sé, tampoco crean que es un concurso así como donde si no escribes excelentemente bien no tienes nada que hacer, ¿no? O sea, aquí nosotros lo que queremos sobresaltar pues es la imaginación, la creatividad, la sensibilidad para contar algo. Puede haber un gran escritor con un estilo estupendo y con una mala idea para escribir algo. O puede ser al revés. Puede tener una buena idea y no necesariamente tener una gran habilidad para contarlo, pero si lo cuentas bien, pues ya con eso estarías bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jazz. Creo que es muy importante aquí los que nos mencionas esta importancia de darle la oportunidad a los jóvenes grandes escritores. Pues aquí está la convocatoria y pues claro, con todo gusto aquí damos esta difusión a esta importante pues convocatoria, el joven gran escritor. Y pues bueno, te agradecemos a ti por este tiempo en Error 401. Pues te mandamos un enorme saludo, Jazz.
No, un saludo y un agradecimiento a ustedes. Y recuerden que este libro se presenta este mismo año en la FIL y es una gran puerta como para arrancar una posible carrera o ya carrera.
Muchísimas gracias, agradecemos la atención a la llamada del día de hoy. Vamos a seguir dando difusión y muy importante, como mencionas, rescatar estos espacios para los jóvenes y que ellos se vayan empoderando y generar una cultura acerca de la escritura en nuestro país.
Muy bien, muchas gracias.
Excelente tarde.
Que estés muy bien, Jazz.
Hasta luego y chequen la página.
Así es. Y pues bueno, ya recordándoles por último que van a tener esta convocatoria en la página de Error 401 en Facebook. Pero bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Lamentablemente, pues es tiempo de pues irnos ya finalmente. Pero bueno, se despide de este lado del micrófono Alberto Robles. Que tengan una excelente tarde.
De este lado se despide Alfonso Martínez, recordándoles que tenemos una cita el siguiente jueves. Así que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
De este lado se despide Daniela Conchas.
Y de este lado se despide Manuel Huerta, no sin antes agradecer a todo el equipo de Error 401 por estos fantásticos 27 programas que hemos hecho juntos, que nos han permitido aprender un montón de un sinfín de temas. Así que muchísimas gracias y no se pierda los próximos programas de Error 401. Hasta pronto.
Adiós.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.